El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Richard Diz, buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
No perdemos tiempo, al infierno, vamos. Hemos sido malos esta semana. Y ahí está, Richard Diz, que nos va a llevar al infierno.
Al infierno. Ay, con los Tatalia.
Empezamos por el Tataglia mayor del reino, que soy yo.
Efectivamente, porque sois incorregibles.
Claro.
Lo de la realidad y lo que contáis a veces no tiene nada que ver. Te quedó ayer un comentario bastante aparente.
Sí.
Lástima que no fuese del todo exacto.
Sí.
Porque al final aquello de que la realidad no te estropee una buena noticia ya ha quedado obsoleto, porque ahora noticias serán pocas. Más bien se comenta, se informa, disfrazando la opinión de información.
Sí.
Y todas esas cosas. Y por ejemplo, en ese comentario de ayer, preguntaste, así en voz alta, en plan retórico, ¿dónde estaba un futbolista del Real Madrid, cuyo nombre vamos a conocer ahora?
¿Dónde está Brahim? ¿Os acordáis de Brahim? Yo ahora tendría problemas. Si me ponéis 5 o 6 fotos de Brahim, tendría problemas para distinguir quién es Brahim. Ya no me acuerdo de Brahim. ¿Dónde está Brahim? ¿Sigue jugando en el Real Madrid? Le ha invisibilizado totalmente. Nadie se acuerda de Brahim.
Efectivamente, Brahim sigue jugando en el Real Madrid. Lo que pasa es que se ha lesionado. Se lesionó en pretemporada, comenzó la temporada, recayó de la lesión. Y hasta creo que es el partido del Levante, no ha estado a disposición de Zidane y se quedó fuera en ese encuentro por decisión técnica, y también en París contra el PSG, pero sigue ahí. Y si no juega es porque no está todavía recuperado al 100%. No tiene lo que dicen eso de el alta competitiva. Bueno, pues eso no tiene.
Bueno, pero se ha quedado 2 partidos fuera, ¿no?
Exacto, porque hasta ese momento había estado lesionado y no podía jugar.
Vale.
Exactamente igual que Isco. ¿También está invisible Isco? No, es que está lesionado.
No, pero el resto no tienes ninguna queja, ¿no?
No, bueno, de Vinicius un poquito.
Un poquito.
De Vinicius un poquito, porque dijiste en el comentario que había desilusionado a Vinicius. Yo supongo que en sintonía con tus compañeros de Fútbol de Radio, por ejemplo Gonzalo Heredero, también pensarás que Zidane no confía en él y que no le pone. Pero antes de escuchar a Gonzalo Heredero, quiero que escuches un trocito de la rueda de prensa de Zidane del otro día.
Tiene la máxima confianza de su entrenador, que soy yo hoy en día. Eso te lo puedo garantizar.
Bueno, Gonzalo Heredero en Fútbol de Radio el día 13, el viernes, viernes 13, mala suerte para él, no se creía en una palabra de lo que decía Zidane. De hecho, decía que el entrenador del Madrid no dice una palabra de verdad, miente en todas. Escucha.
No dice una verdad, macho. De verdad, yo no tengo nada en contra de Zidane. De hecho, es un tipo que me cae bien. Pero, ¿cómo puede decir que cuenta con la total confianza de entrenador, Vinicius? Pues si es falso, de toda falsedad. ¿Cuántos minutos ha jugado Vinicius desde que ha comenzado la temporada?
Yo supongo que, antes de decir esto tan categórico, Heredero habrá mirado los datos de los minutos jugados por Vinicius esta temporada. Él no los miró, seguro. Yo sí. Y contra el Celta fue titular y jugó 69 minutos. Valladolid y Villarreal, suplente en los dos, 33 y 16. Contra el Levante, titular los 90 minutos. Es decir, hasta el momento de hablar Gonzalo Heredero, había jugado el 60% de los minutos
de
los partidos. Si eso no es ponerle. Y luego, bueno, contra el PSG fue también suplente y jugó 11 minutos. Pero si ser titular en 2 partidos, jugar 70 y 90 minutos, y luego suplente en otros 2, jugando media hora y un poco más de un cuarto de hora, si eso no es ponerle, yo no sé qué es poner a un futbolista.
Está bien. Es que no te puedo...
Claro, pero además el problema tampoco es que sea no mirar los datos y documentarte un poco antes de decir cosas tan categóricas. El problema es que me temo que Gonzalo Heredero no escuchó la rueda de prensa de Zidane, sino solo un fragmentito de sobre Vinicius que pusieron en esa rueda de prensa. Porque si no, no se entiende que dijese esto.
Le reclamamos a Zidane que diga: Vinicius es un jugador que no tengo ninguna confianza de
posición
en él.
No
se va ni de Florida, chico.
Es un chico muy joven, hay que ir poco a poco
cosas
con él, hay que ser prudente, pero no digas tiene toda mi confianza, porque es mentira, no lo estás demostrando.
Vale, escuchemos ahora lo que dijo Zidane en esa rueda de prensa.
Vinicius tengo, además tiene 18 años, es el futuro de Madrid, seguro, segurísimo. Pero es como todo, cada cosa lleva su tiempo y yo creo que él está en un proceso también de hacer las cosas bien, pero yo cuento con él.
Es demoledor, es que
caramba, lo que no había dicho Zidane resulta que sí lo había dicho.
Ya, no, que es demoledor, es demoledor. Le has noqueado a Gonzalo Heredero en el primer asalto y yo estoy que me están haciendo la cuenta. Claro, es así.
Vamos a ver, el problema es ese, que la realidad no te sope una buena teoría. Tú tienes una teoría que encasquetar y si los datos no corresponden a esa teoría, bueno, pues los obvias y los olvidas. Comienza la Champions, pasemos a otro tema, y a pesar de que también la realidad en los últimos años ha desmentido todas las previsiones que la mayoría de los periodistas de este país han hecho, oye, siguen RQR con el tema. ¿Quién es el favorito para ganar esta Champions? Bueno, la respuesta que dan casi todos es la de Manu Carreño.
Que empieza la Champions. ¿Favorito? Nah, si no hay favorito.
Pues
no hay
favorito. Ya
es que siempre dicen, un equipo que tiene a Messi es el favorito.
Vale. Dicen que un equipo que tiene a Messi es el favorito.
El Barça.
Sí, pero es que no es cierto últimamente ni con el Barça, ni con la selección,
con
la Champions.
De hecho, lleva desde 2015 sin ganar la Copa Europa.
Claro, y con la selección no ha ganado absolutamente nada. Con lo cual, no es cierto. Pero bueno, ellos lo siguen diciendo, como por ejemplo Juan Castro, aunque reconoce que se está tirando un triple.
Yo he puesto al Barça como gran favorito, lo cual no deja de ser un triple. He puesto el Barça, pero por una sencilla razón, y es que tiene a Messi. En un torneo de tanta igualdad, me parece que el único elemento de distinción es Messi.
No, efectivamente, Juan Castro, que sabe un montón de fútbol internacional, pero el único elemento diferenciador no puede ser uno que de los últimos 6 años ha ganado una Copa Europa.
6-1.
Claro, es más elemento diferenciador Sergio Ramos, que ha ganado 4-5.
Cualquiera del Madrid. Cristiano,
claro,
por ejemplo.
Claro,
pero
Cristiano Ronaldo.
Nunca se decía, que tiene a Cristiano es el que gana, porque las está ganando últimamente. Eso. Sí. Bueno, Pipi Estrada, su amigo Pipi Estrada, aceptaba la apuesta a Messi, pero subía más todavía.
En un equipo donde está Messi y ahora está Ansu Fati, cuidado con este equipo. Después de todos los problemas que ha tenido con el Liverpool y con la Roma y todos esos problemas que ha tenido anteriormente y sobre todos esos fracasos, sinceramente creo que pueden remontar y pueden sacar lo bueno que tienen y puede convertirse para mí en el campeón.
Por 3/4 de hora.
Bueno, lo de Ansu Fati ya se está yendo de las manos de una manera en lo que
escucha, y le van a hacer daño, ¿eh?
Sí, bueno, yo me acordaba...
Le van a hacer daño al chaval, ¿eh?
Hoy te lo digo yo, ¿eh? Decían que hoy le iban a dar la nacionalidad.
Sí,
espero que no le pase como a Munir.
Se la han dado. Sí, sí.
A Munir, que le hicieron jugar un partido con la selección.
Y el último. Primero,
y el último.
Ha jugado dos, el primero y el último.
Y ya no ha podido jugar con su país de origen, que es Marruecos.
Ajá.
Pero es que tenemos a Boyan, a Deulofeu,
esperemos.
A Jeffren, a Dos Santos.
Esperemos
todos serán esto,
sí.
y los han hundido miserablemente con tanto elogio.
Esperemos que no nos escuchen y nos vean y nos lean su Fati, ¿eh? Porque si no lo lleva en chino.
Bueno, por ejemplo, que no escuche a Dani Blanco, que te decía esto el día 17.
Pero vamos a ver.
Escribí a Libertad Digital que me parecen las irrupciones de Raúl González en el 94 en Zaragoza y de Ansu Fati muy parecidas, que objetivamente, si cogemos los números, a lo mejor es casi mejor ya la de Ansu Fati, porque en 3 partidos ha marcado 2 goles y Raúl solo marcó 1.
Bueno, es que Dani está cogiendo un periodo de tiempo muy breve.
Muy breve.
No se puede sacar ninguna conclusión. Oye, si los números de Ansu Fati son la mitad de buenos que los de Raúl, será un crack.
Será un fenómeno.
La mitad de buenos de los que firmó Raúl.
Claro, pero los números, bueno, están siendo buenos, juega poco, pero ha marcado goles. Pero oye, resulta que el otro día en Dortmund, en la Copa de Europa, el Barça empata a 0, Ansu Fati no rasca bola, y en cualquier caso eso se podría pensar que es un retroceso, algo malo para el chaval. Oye, pues mira, resulta que en el caso de él, y del Barça supongo, pues no. Conversación entre Raúl Varela y Guillermo Ciano en A Diario en Radio Marca.
¿Le vendrá bien a Ansu Fati no haber tenido ni una sola buena acción estadística en el partido de ayer, un poco para pinchar el globo y que dejemos tranquilo al chaval, que es lo que necesita? Calma, paz y tranquilidad para acabar de formarse.
Sí, yo creo que es bueno para él, es bueno para todo el mundo en el Barcelona, porque bueno, sin duda es un fenómeno, pero se estaba elevando a una categoría que no le corresponde todavía y que no le iba a hacer ningún bien.
O sea, vamos a ver, más o menos lo que sugiere Guille Uzquiano, que sabe también un montón de esto, yo no digo que no sepa, sabe un montón, lo que sugiere es casi que lo ha hecho a propósito, o sea, que es una táctica preconcebida por la familia Fati para que dejen de hablar tan bien del chaval.
Hombre, no lo sé, pero...
tú cuando juegas al fútbol tratas de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que se aplicase el mismo criterio, digamos, con Vinicius. Que hizo buenos partidos y cuando hizo un partido malo no se dijo, le va a venir bien para poner los pies... No, se dijo, oye, que mira, que mal, claro, está empezando a decaer
y además
un poco.
Cuando se les critica se dice, no, es que yo hablo de lo que ha sucedido. ¿Cómo que le va a venir bien, Raúl, con todo el cariño que te tengo? O sea, que lo han hecho a propósito, entonces. Que el otro día nos rascó bola para que dejemos de hablar de él.
Pues
no entiendo muy bien, pero bueno, seguimos.
Volviendo a la Champions, del creador de... Esto te acordarás tú, porque igual estabas por allí. De Gerd Müller era un tuercebotas y prefiero perder una final a marcar un gol de punterazo.
Sí. En una de esas dos estaba.
Pues llega esta otra gran gilipollas.
Aunque pierda mucho, miro para allá, aunque pierda mucho.
¿A qué ha jugado el Barça hoy?
Yo prefiero ver un fútbol que esté a la altura.
Hoy no ha jugado
que uno cree que tiene que estar un futbolista de esta categoría.
Hoy no ha jugado ni a eso.
¿Cuál es la primera frase? No quiero ganar, cuidado, yo no juego ya. No quiero ganar una Champions así. Con Mark Ter Stegen parando así. Yo no he nacido para eso.
Es increíble, supongo que si el Barça gana una Champions así, irá Lobo Carrasco allí al club devolverla.
No, él dice que él no quiere ganar una... Pero luego claro que quiere. ¿Cómo no va a querer?
Y de punterazo y con la mano si no lo ven.
Y de punterazo y con la mano ilegal, pero claro, pero esto es un poco pose de Lobo, mi amigo Paco, que en fin, pues le va el violín, ¿entiendes?
Sí, sigamos con la realidad, que parece un poco el leitmotiv del programa de hoy. La realidad que es cambiante, tremendamente cambiante, en el mundo del fútbol. Lo que ahora es bueno, dentro de unas pocas horas puede ser malo. Esto decía Manolo Lama en tiempo de juego por la noche, después del partido entre el Madrid y el Levante.
El tema de los centrocampistas, yo creo que hoy, igual que otro día, critiqué a Zidane los cambios que hizo, que por cierto hoy también se ha vuelto a equivocar en los cambios.
Vale, se ha equivocado en los cambios Zinedine Zidane, eso decía por la noche. Pero, ¿y si nos vamos a la retransmisión del partido en la COPE? Por ejemplo, momento en el que Casemiro sale del terreno de juego.
Se va voluntariamente.
Casemiro.
Paco, sí, es que tiene cuidarle. Amarilla, Paco,
ha hecho un entrenamiento miércoles.
Ha hecho un entrenamiento que es el único que tienes para París.
Ha llegado el viernes, no está Modric, no está Isco, tiene que jugar.
¿Pero quién va a jugar ahí?
Va a meter pues Kroos.
Kroos de ancla, de 5.
Vale, parece que en ese momento no le parecía tan mal el cambio de Casemiro.
Ajá.
Otro cambio, el de Sergio Ramos.
Sergio Ramos, esto no lo entiendo.
Pues sí, también, sí. No va a jugar en París.
Claro, pero por eso, si no va a jugar en París, quita a Varane, a ver si le va a pasar.
Pero para que juegue en Varane, Militao junto un poquito.
O sea, se había equivocado en los cambios con los que él estaba de acuerdo durante el transcurso del partido. Es decir, iban 3-1, se hacen los cambios, el Levante mete un segundo gol, el Madrid las pasa canotas al final con una parada de Courtois, y claro, todo eso cambia por completo la perspectiva de lo que para él había sido bueno también, al igual que Zidane. Uh-huh. Es decir, al final, es mentira eso de que se analizan las cosas. El resultado final es lo que cuenta a la hora de hacer el análisis. El Madrid palma 3-0 y juega horrible, palos por todos los lados. El Barça juega igual de mal que el Madrid y empata a 0 porque Ter Stegen se sale y no pasa nada. Uh-huh. Es decir, el resultado es el que marca al final todas las críticas, aunque luego digan que eso es mentira. Y estos análisis tan sesudos que se hacen, afirmaciones tan categóricas, solo tienen que ver con los resultados. Todo acabo de decir y me reitero. En Ser Deportivos, el otro día, después de que perdiese el Atlético en la Real Sociedad y antes del partido contra la Juventus, se produjo esta conversación entre Antón Meana y Manolete.
Yo creo que le toca también a Manolete dar un paso al frente, ¿no? Que cuando van bien dadas no es del Cholo, luego si es del Cholo no, me despista. No sé en qué lunes estamos, Manolete. No
Cholista
sé.
A tope.
Vale.
Y cuando llega un Miura importante, y ojo, con todo el respeto, como
qué ilusión
en la Juve,
te hace Cristiano Wanda.
Cuando ya el año pasado le dimos una exhibición con 2-0.
Efectivamente, 2-0.
En ese momento era. ¿Qué día era?
Esto era el día 16 de septiembre.
El 16 de septiembre, Manolete era cholista.
Manolete era cholista.
Cholista a muerte.
Claro.
Y cuando llegue un Miura importante, ahí estamos, ¿no?
Exactamente. Pero, ¿qué sucedía el 13 de marzo, después de que el Atleti perdiese 3-0 con la Juve y les hubiesen eliminado de la Champions?
Pues sería lo mismo, ¿no?
Sí, escucha.
Manolete, ¿cómo crees que están ¿cómo estás tú y cómo crees que están los atléticos esta noche?
Hipercabreados, creemos que el cholismo ha muerto porque esto es la lógica consecuencia de un año absolutamente nefasto. En vez de tanto chao, hubiese pedido perdón a una afición que está volcada con ello. El cholo se puede tomar unas vacaciones rápidas porque ha sido deprimente.
Vale, el cholismo ha muerto después del 3-0. Obviamente, esto es todo lo contrario de lo que decía el 16 de septiembre y todo lo contrario de lo que decía el 21 de febrero después de ese partido del 2-0 de la Juve.
Bienvenidos al Larguero y enhorabuena a los atléticos que han sacado un grandísimo resultado esta noche en el Wanda Metropolitano ante la Juventus.
Manolete, ¿cómo estás, hombre? Te he visto pegar unos botes en la silla que no te imaginas.
Ale. Aunque soberbio y más que la victoria, hemos recuperado al cholismo. El cholismo no ha muerto.
El 21 de febrero no había muerto. El 13 de marzo ya había muerto porque había perdido. Es decir, ¿de qué se trata todo esto? Del resultado final.
Claro.
Del resultado final, que lo demás son milongas, como dice tu amigo Roberto Gómez, milongas de panenquitas.
Uh-huh.
Exactamente. Y vamos a terminar con una tertulia de un programa de Radio Marca que se llama Límite. Bueno, una tertulia que, en mi modesta opinión, debería tener un poco más de nivel. Porque a veces parece más bien una especie de reunión de coleguillas en la mesa de un bar mientras juegan al dominó o a las cartas. Porque escucha lo que decían Chema Buceta, Pedro Calvo, Fernando Soria y Luis López Nomela sobre el Madrid y sus problemas.
El problema del Madrid es Florentino Pérez y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que nadie puede competir con él por las condiciones que ha puesto.
Otra vez.
Que nadie puede cumplir para hacer la presidencia.
Chema, y no se te olvide una cosa, que ahora hay un campo nuevo y a ver qué empresa lo va a hacer.
Ya.
Bueno, parece que no.
Parece
que la suya no lo va a hacer.
Son
las filiales.
Es todo un compendio de cuñadismo, si me permite la expresión. Primero, Florentino no ha puesto las condiciones para ser presidente. Algunas datan de Mendoza. El nuevo estadio ya se sabe quién lo está remodelando, no construyendo, remodelando. Y no es precisamente la empresa de Florentino. Y, por supuesto, no es una filial de ACS. Nada de lo que han dicho es verdad. Pero, como nada es verdad, hay que inventarse una teoría para ver si podemos meter un rejonazo. Esto decía Fernando Soria.
¿Cómo funcionan este tipo de cosas?
Le
voy a decir cómo funciona, que no estoy hablando de Florentino, que nadie piense que hablo Florentino. En general, vamos a imaginarnos que el Rayo Majadahonda va a hacer una obra en el campo, Pedro?
Sí.
Y el presidente de arriba tiene una productora, pues a lo mejor se la entrega a la productora de otro. Y le dice, yo te doy esta obra, pero tú luego, cuando te tengas que presentar a esta obra pública del ministerio, no te presenta y me presento yo a cambio de.
Por ejemplo.
O sea, lo que está diciendo Fernando Soria es que.
Que hay un apaño según el cual Florentino ha dado.
Que está delinquiendo.
Sí.
O sea, claro. O sea, lo que está diciendo es que está delinquiendo. Pero pues, imagino que con la trayectoria que tiene. De más de 40 años dedicado a esta profesión, Fernando, aportará pruebas de eso, supongo, ¿no?
No, es una teoría de lo que suele suceder.
¿Pero suele suceder dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Nombres? ¿Apellidos? Es que me parece, yo soy Florentino Pérez y escucho eso. Y digo, oiga,
hombre, como no le nombra, dice que no habla de él.
No, hombre, pero vamos, eso.
Pero estaban hablando del Bernabéu.
Pero eso te quiero decir, Eso te quiero decir. Lo que pasa es que no creo que tenga ganas de fiesta Florentino Pérez, porque imagínate todo lo que se dice de él, ¿no? Pero eso, vamos, en fin. Estas cosas se hacen así. Estas cosas se hacen así, robando. Estas cosas se hacen así, matando. Pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde está? En fin, bueno.
Pues a eso hemos llegado con las tertulias periodísticas de este país. Y ya para terminar, otro dato de alejamiento absoluto de la realidad. Pedro Calvo.
Lo que os digo es que él no va a perder dinero. De hecho, no. Todo el tema de fichajes de estos últimos años y demás ha sido en ese sentido. Por eso no se han gastado dinero. Ya. Sí, porque querían afrontar la obra del campo. Pero con lo cual,
tiene que ver la obra,
¿no? Ya os digo yo que no va a perder dinero.
Pero
absolutamente nada que ver, nada.
Tiene que ver la obra del campo. Si la obra del campo se ha hecho por activa y por pasiva, hubo una rueda de prensa, creo, es público y notorio, los números de la obra del campo están accesibles a cualquiera que lo quiera ver y están presupuestados independientemente de... Es que, yo, chico...
Pero además es que lo dice el año en el que el Madrid se ha gastado 300 kilos en fichajes.
No, es que es una cosa, de verdad, es que es otra vez la vuelta a la burra al trigo.
No, pero,
oye,
pero...
que Florentino Pérez hará cosas muy bien y cosas muy mal como todo el mundo, ¿eh? Como todo el mundo, pero no, ya te digo yo cómo se hacen estas cosas.
Pero
robando, robando. ¿De verdad me van a venir a decir a mí, a estas horas de la noche, que si es que Florentino Pérez es de verdad la persona más escrupulosa con estos temas del mundo? Es que no le van a pillar en un solo renuncio. De esas, entre otras cosas, porque no le hace falta. Porque no le hace falta, porque no lo necesita. Pero, en fin, chico, muy
pero
bien.
Pero, hombre, si tienes cosas que criticar, critica sobre la realidad. Pero no te inventes una realidad paralela para justificar tus teorías enloquecidas.
Fernando, yo me he quedado... Fíjate que le admiro, y le aprecio, hace mucho tiempo, Pero, de verdad, o sea, no sé.
Nos hemos vuelto locos.
Me imagino que si siguiera con García le diría, oye, Fernando, ¿y esto? ¿La empresa? ¿Qué empresa es esta?
Ah, sí, eso se lo dijo Roberto Gómez una vez.
¿Qué empresa?
Sí, no. Claro. Sí, creo que fue con el parque de atracciones.
Sí, sí, efectivamente.
Que le dijo a Roberto Gómez...
¿El nombre?
Exacto, y no lo sabía, obviamente.
Claro. Muy bien. Muchas gracias, amigo mío.
Ah, sí, un abrazo.
Oye, nos hemos llevado unos palitos, ¿eh? Luego la gente en Twitter te dice, no, es que los amiguitos de Juanma lo digo. Pues mira aquí.
Oye, tres semanas y ya salieron las tres.
Querido amigo tuitero, Amigos míos, pues han salido aquí todos, pues un montón. Y salgo yo, encabezo yo la lista. Oye, a ver si tú eres capaz de hacer lo mismo en tu trabajo. Porque te quiero decir una cosa, amigo tuitero. Ver los toros desde la barrera, no. Vente aquí conmigo a torear. Haz lo que hago yo, lo haces tú en tu trabajo. A ver si tienes lo que hay que tener. Bueno, muchas gracias, Richard.
Un abrazo, hasta luego.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos